¿Qué onda, banda de GameX? Bienvenidos a un nuevo podcast de esta temporada. Yo soy Neto, me encuentro con Caín, con Rolas, con Pepe y el día de hoy tenemos un tema que ya lo tenemos bastante pendiente y de una acalorada discusión decidimos darle continuidad. Y es así que hoy les vamos a hablar sobre el universo de Marvel en la fase 2. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están?
Todo perfecto de este lado, mi Neto. Estamos muy ansiosos por darle seguimiento a esta fase de Marvel. Como saben, está muy muy buena y pues obviamente tenemos muchos comentarios al respecto que hacerles, tanto buenos como malos. Entonces escúchenos para que se enteren cómo estuvo esta fase, por si están en un universo alterno en el que no la han visto, que está rarísimo eso, pero pues aquí estamos para ponerlos al tanto, chavos.
Ya sería rarísimo que a estas fechas alguna persona no haya visto alguna película de esa fase, ¿no?
Claro, ¿no? Al final es una fase que tiene como pues de todo un poquito, ¿no? O sea, tiene tanto películas, creo que pues bastante buenas, como otras que la neta es que sí, pues sí están medio piñatas. O medio, pues no feas, pero realmente sí están, no aportan mucho, ¿no? O sea, al universo de Marvel.
Entonces, ya no se considera spoiler, ¿verdad?
Pues no, creo que no, digo, la fase 2 fue de 2013 a 2015, así que...
Pues yo creo que ya no.
Yo creo que después de casi 10 años no es spoiler, amigo.
Ah, bueno.
Digo, eso nada más aplica con Metal Gear, güey. Nada más aplica con Metal Gear.
Exacto. Ah, bueno.
Ay, al contrario, no hay nada.
Pero pues ya cábalo, ¿no?
Algún día, amigo.
Es que eso de las fases de Marvel y demás, pero al final creo que pues ya ahora ya hay tantos personajes y tantos superhéroes y villanos que pues la verdad ya hay muchos que ni siquiera se han de acordar de todo esto, entonces pues no está mal que les hagamos un pequeño recordatorio, ¿no?
Sí, claro, y digo para empezar con esta fase es con Iron Man, o sea, el Vengador que le metió el sabor a las películas de Marvel es quien inicia esta fase 2. Pero, sinceramente, yo creo que... Bueno, a mi gusto, sí me gustó más que la segunda película. No sé ustedes qué piensan.
Iron Man 3.
Iron Man 3, exactamente.
¿Quién es el enemigo? ¿El mandarino, no? ¿O quién es?
Sí, es el mandarín.
El mandarín, ajá.
El mandarín, que no era el mandarín, pero sí es el mandarín.
Exactamente. O sea, me imaginé el capítulo del Chavo del 8, donde el agua de Jamaica, que no es de Jamaica, así.
No, de tamarindo.
Y es el de tamarindo, el tamarín, entonces como que no me cuadra mucho, pero creo que no fue tan mala película, o no sé, a ver, es que Rolas, tú que eres el...
Fan.
Iron Man.
A ver. Pues miren, no sé si recuerdan cómo empieza la película, literal, empieza con un diálogo de Tony Stark con Hulk, bueno, con Bruce Banner, y le empieza a contar cómo fue que conoció pues al malo de la película, ¿no? Que en caso, pues, bueno, en sí ahí no sabes qué es el malo, pero a un como tal compañero físico que se llama Aldrich Killian, que él es el que pues al final termina siendo el antagonista principal, pero... pues de ahí llega, hacen una investigación pues ahí de una cosilla que se llama el Extremis, que eso pues él tenía, bueno, Tony Stark tenía negociaciones con este Killian, realmente nunca quiso, o sea, él lo trataba pues muy mal, Tony Stark a Killian, dice que pues okay, que no quería hacer ningún proyecto con él, pero el otro seguía como necio y que quería trabajar con él, al punto de que empieza a investigarlo con una científica que se llama Maya Hansen, y pues llega ella y al punto empieza a meterle como ideas, total que pues fiel al estilo de Tony Stark de filántropo, playboy y demás, pues termina con ella, entonces, y deja implantado al otro güey, del otro güey se arde, entonces...
como diríamos en México.
Sí, exacto, o sea, literal, si te das cuenta de cómo empieza la historia, pues es como una telenovela cualquiera.
Entonces, sí, literal.
Podría
literal
ser un romance.
Se arde.
Una novela de Thalía podría haber quedado ahí plasmada en esa película.
Exacto. Al final creo que no es muy, o sea, digo, tiene sus detallitos, tiene sus cosas rescatables que al final sí ayudan, pero si es muy una película, pues yo siento que nada más lo hicieron como para ¿Cómo decirlo? Como para decir que Iron Man es como el principal aquí y va a tener ciertas cosas adicionales, como por ejemplo, pues eso que le quitan el reactor arc, bueno, le quitan la metralla más bien, el reactor arc.
Exactamente.
Pues eso sí. Prácticamente, digo, es al final de la película, pero al final lo hacen porque, pues, ay, no, pues cómo se va a morir, o sea, cómo va a ser súper inteligente y todo, y no, cómo le vas a dejar una metralla en el corazón, o sea, se me hace una tontería, ¿no?
Pues sí.
Pero pues no sé qué opinan ustedes, chavos, digo.
Pienso que fue una película rescatable, pero que no ofreció algo más. O sea, que se quedó en la línea muy, muy delgada entre éxito y fracaso. O sea, que la superó como por muy poco. No, no sé ustedes, digo, esa es mi opinión personal.
A mí no me gustó, güey. Digo, ¿no te gustó? Tiene momentos chidos, pero en general, la neta es que a mí me pareció como que si estuviera viendo como de corridito, uh-huh, una de estas series que salían en el 4 o en el 7, como la de Hércules, la de China, ¿no? ¿Sabes? Como el mundo prehistórico, porque...
Güey, pues, o sea, estás hablando del crossover más épico de los 90s, de Hércules,
claro,
con China, güey.
Claro, pero los 90s tenía su...
Tenía su encanto.
Tenía su encanto. Además, cuando lo veías decías, sí, a huevo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y aquí decías, oye, ¿a poco el malo nomás se pone rojo y ya? Nomás se enoja y se arde y ya.
Sí.
Pues que no tienes millones de dólares para ponerlo más chingón. No tiene un enemigo más chingón el Iron Man. No se supone que es el vengador más chido.
Se supone, pero pues.
Se supone,
¿no? Es que. Ay, a mí por eso me desespera esto, porque vuelvo al punto del mandarín. O sea, el mandarín en los cómics es el mandarín y era así como que acá el super villano que les hacía la vida imposible, pues era parte de, se supone que de los 10, la versión de los 10 anillos, y es como que pues un terrorista pues bueno, ¿no? O sea,
de categoría.
Al final, de categoría, exacto. Tenía pues, su que de hecho, o sea, ya transformándolo a la época actual, pues ahorita es como apenas empezaron a explotar a los 10 anillos. Y ajá, al final, ¿sí? De hecho, bueno, ya spoileando un poquito las más cosas más posteriores, en Shang-Chi sale otra vez este chico, el con el que era el actor, que la hacía de mandarín. Y pues, o sea, ¿qué porquería es eso, no? O sea, deshaces a un personaje que bueno, te lo reservas, pero además lo ridiculizas, ¿no? Entonces es como que
no le dan el respeto que a lo mejor en el cómic sí le dan.
Exacto, entonces, no sé, a mí la verdad no me gustó esta película, no sé, más, o sea, yo siento que podrías omitirla, o sea, sin problemas, si alguien no quiere aventarse todas las películas de Marvel, podrías quitar alguna, podría ser esta.
Yo creo que es que la 2 a mí también se me hace que va por la misma línea. Eso ya lo habíamos platicado en el podcast de la fase 1.
Ay, pero sí. Ahí sí le meten más dinerito a los efectos, ¿no?
Además, por ejemplo, ahí metes cositas como, por ejemplo, que sale Natasha Romanoff por primera vez. O sea, cosas como detallitos que a lo mejor si quieres ya meterte más en la historia, pues sí.
Sí, o sea, siento que en el papel es más cumplidora, pero siento que más o menos como que las películas de Iron Man se manejaban como por esa línea. No sé si tú coincides con eso, Rola.
Sí, la verdad que sí, o sea, creo que... Pues sí, la verdad, o sea, digámoslo así, no aporta mucho al universo en general. O sea, ¿sí? Realmente de las tres podrías hacer una y sin problema.
Que todo se lo gastaron en el traje, ¿no?
Yo creo que ahí lo que sí repercutía muchísimo era el carisma y la actuación de Robert Downey Jr. como Iron Man.
Mm-hmm, claro.
Definitivamente. De hecho, ahí un punto importante creo que es el hecho de las películas más taquilleras de Marvel. Me parece que la sexta película más taquillera a la fecha es Iron Man 3. O sea, tuvo una recaudación de más de 1.200 y tantos millones de dólares, ¿no? Entonces, eso cuando lo comparas, por ejemplo, con Iron Man 1 y Iron Man 2 y el resto de las películas, dices, oye, aquí habla más de que Iron Man es muy popular. O sea, ya
sí.
Personaje y del actor, que realmente porque la película esté buena, ¿no? Porque como ustedes comentan, hay varios puntos flojos que dices, realmente esto no sé si era necesario para la historia tal vez de Marvel, ¿no? Pero lo que es un hecho es que es uno de los más grandes éxitos, o de los 10 éxitos más grandes que ha tenido Marvel en taquilla, ¿eh?
Sí, totalmente.
Sí, no, y además también eso creo que les abrió un poquito el camino para la siguiente película, ¿no? O sea, que en este caso pues es la de Thor, Thor del mundo oscuro.
Que a mí no me gustó. De las películas de Thor es la que menos me gusta.
También está ahí como Iron Man 3, ¿eh?
Así, siento que es la fase más floja, salvo ¿sí? por dos películas que ya lo platicamos un poquito tras bambalinas, pero siento que sí fue la fase más floja.
Mira, para mí la fase 2 empezó realmente como a la mitad de la película de Winter Soldier, y de ahí para sí. adelante, pero realmente, o sea, digo, las otras dos, al final digo, Iron Man pues no tiene que contar, al menos Thor, todavía dentro de lo que a veces, sí, es muy aburrida, es muy, tiene puntos en los que dices, pues es que no está tan bien producido como el pues la historia o demás, si quieres, pero pues aquí lo importante, digamos, de esta, pues saquemos pues lo que es el Iter, ¿no? O sea, la segunda gema del infinito que sacan, bueno, tercera más bien sería, ¿sí? Sería la tercera.
La primera, el tercer acto, la segunda,
la de la mente con el bastón de Loki.
Con el bastón de Loki, y esta sería la tercera. Pero realmente per se sería la tercera que te explican su origen y demás, porque como pero tal... tercer acto, pues nunca lo explicaron en inicio.
Ajá. Sí, sí, sí. Pero que aparte es como un origen medio bizarro, porque entre que te explican y no. Porque
es que no te dicen... claro que es una jefa. Es una jefa.
Ajá, no te dicen que es una gema, solo te dicen que es una cosa viscosa que posee a Natalie Portman y que va a hacer que explote, que se ponga roja y explote.
O sea, va a ser lo mismo que Iron Man, pero en Asgard.
Exactamente, entonces nos damos cuenta que ahí van por la misma línea. Gracias, Marvel.
Sí, pero... sí, ahorita les comento. Me acaba de sentir aquí un trip así bien cabrón, pero ahorita les digo en la tercera película. Creo que sí tienen en común algo todas las películas. Al final se los comento y ustedes me dicen, pero tengo mucha razón.
¿Hay algún personaje que se va a poner rojo y va a explotar. Entonces,
en general, creo que las explosiones, eso podrías definir así a esta fase. Hay demasiadas explosiones en cosas.
¡Guau, Goku!
Sí, es la fase Krillin. La fase Krillin de Marvel.
Sí, porque de hecho empieza literal, lo puedes escribir como Krillin, o sea, empieza mal, empieza pues débil y termina, no a lo mejor débil. Fase, pero termina pues, o sea, con cierta expectativa, ¿no? Porque sí. salen las cosas pues, que al final no eran tan comunes. Y, por ejemplo, ahorita en el Thor es lo único rescatable es el Iter, o sea, realmente lo demás realmente igual también pasa desapercibido y bueno, o sea, esas cosas que sacaban del, pues en general de la historia de Asgard y demás, pues al final no tiene mucho sentido. O sea, si te gusta Thor,
aquí es donde sale el vato de Roca.
No,
ese sale después. Ajá.
Eso es Ragnarok, ¿no?
Ajá, sí, sí salió el Ragnarok, exacto.
No, aquí es donde sale el Malekith, que es
el villano de la película.
El elfo, ¿no?
Cuando matan a la mamá de Thor y así, como que acá. El Loki se hace pasar por Odín al final. Y...
Salvo como esos toques graciosos o la semi-alianza que hacen al final Loki y Thor. No sé, te digo, para mí sí fue como una película bastante floja donde, no sé, trataron de experimentar con muchas cosas, con los personajes, y siento que perdió como esa esencia. Que a mi gusto, y no es spoiler porque también ya muchos ya la vieron, pero a mí sí me gustó mucho Ragnarok, entonces es sin gustos, ¿no? Entonces, para gustos los colores, y yo creo que habrá gente que me diga que...
A mí sí me gustó Ragnarok, estuvo chingona.
A mí también, o sea, y digo, no solo por el hecho de que pone de soundtrack una de las canciones de mis bandas favoritas, pero se me hizo muy buena película.
Sí, no, la verdad es que yo creo que Thor es de esos personajes que, al contrario de Iron Man, creo que con Iron Man empezaron bien, terminaron pues flojito, ¿no? Y creo que con Thor es al revés, ¿no? Empiezan pues flojo. ¿Quieres? O sea, la primera también no está bien. Pues así es buena, pero no es la película. La dos, la verdad, es mala. Y la tercera es, pues sí,
cumplidora.
La más rescatable, exacto, es cumplidora. O sea, y pareciera ser que la 4, pues ya va a estar un poco mejor, ¿no? Entonces, ahora sí que sí creo que es esos personajes que han ido evolucionando correctamente, ¿no? Thor, creo que en general. Y en general, la historia de Thor y todo lo que involucra, pues Thor, ¿no? O sea, inclusive hasta las gemas del infinito que aquí se vuelven a mencionar, el coleccionista, pues cosas como más así, detallitos de repente que se escapan y que a veces en un futuro los explican mejor, ¿no? Pero creo que, pues sí, o sea, si quisieran ver la fase 2, yo les recomendaría que empezaran por esta, nada más por los detalles, ¿no?
Yo solo les recomendaría dos películas, tal vez, no, sí, dos solamente.
Sí, igual.
Ahorita entraremos a esos detalles, pero fíjate que algo que me ocurría mucho cuando ya estábamos planeando como toda el tema del cual íbamos a hablar, yo decía, a ver, Thor no me gustó, Iron Man tampoco, se me hizo como regular. Ajá. Y ya lo dijimos, ¿no? Fue como una fase bastante, como si fuera una montaña rusa, ¿no? O sea, te dan unas películas, unas más o menos, unas muy malas, tienes altas, bajas, y de repente, a mí en lo particular, cuando llega la película del Soldado del Invierno, a mí se me hace muy buena.
Sí, es muy buena, la verdad es que es esas películas que pues te saca de onda porque no sabes así como qué va a pasar, así de repente tiene detalles que dices así, pues así de simple, ¿no? Cuando ven a Buffy es como, ah, no mames, que no salía muerto ese güey, o sea, cosas así como muy
y otros, ah, no mames, ¿quién es ese güey?
Sí, o de repente sí, así, sí. Por ejemplo, Hydra, ¿no? Cuando sale que pues, Hydra es S.H.I.E.L.D. y es como, ah, qué es como, o sea, cositas muy específicas que sí te tiran la historia bien cabrón, o inclusive cosas, por ejemplo, ya ven que sale esta Sharon Carter, ¿no? O sea, sale
como, exactamente,
y por ejemplo tocando un poquito de ese tema, o sea, ella dice, ah, pues sale una vez, así sale y ya es la nieta de esta morra y no sé qué, pero al final es, llega el punto en el que después ya la vuelven a sacar a Sharon y es como, ah, pues sí, tuvo un crecimiento ese personaje, ¿no? O sea, fuera de la pantalla, pero sí tiene un cierto trasfondo. Entonces, creo que de esta sí se puede rescatar mucho, la verdad, sí. Pues, para mí, la verdad, no, yo creo que estoy entre esta y Guardianes de la Galaxia, yo creo. O sea, me hacen las mejores, la verdad.
Sí, de acuerdo. De hecho, no sé si me estoy equivocando, pero no es la primera en la que sale Spider-Man, o sea, porque al fin de esta, del universo, digamos, de Marvel, del como nuevo, digamos.
No, esta es en la tercera. Sale
en Civil War.
En Civil War.
Que esa es la línea, es fácil. Pero
ah, cierto, perdón.
Sí, en esta todavía no sale. Pero es que, de hecho, la siguiente fase empieza con Civil War, pero ya hablaremos después un poquito de detalles de eso. Y la verdad que sí, o sea, creo que a partir de aquí, de hecho, por ejemplo, a mí, así como adelantando un poquito, para mí lo que es desde aquí hasta la tercera fase completita podría considerarlas una sola, porque la verdad la calidad se mantuvo en todas.
Sí, buena.
O sea, inclusive en esta, por ejemplo, pues te meten muchos detalles de, pues ya, como tal, la historia de S.H.I.E.L.D., la historia del Capitán América en general,
introducen a Black Panther.
Black Panther, un poquito lo que es un poquito la historia de Natasha Romanoff, después la explican más, pero ya cositas más, inclusive, por ejemplo, pues lo que es el Baron Zemo, o sea, cosas más,
a los gemelos.
Sí, exacto, que al final ya empiezan a meter temas que los van a continuar y que valen la pena después porque son villanos o son o héroes que se vuelven villanos o villanos que vuelven héroes, o sea, es como bien, sí, ya empezaron ya a meter muchas cosas. Y además, por ejemplo, esta, yo recuerdo que en ese entonces todavía estaba la serie de Agentes de S.H.I.E.L.D.
Oh, sí, sí, sí.
Muy como que todavía estaba el boom, ¿no? Y sí recuerdo que ciertas cosas, si tú veías la serie y te querías profundizar en este tema de S.H.I.E.L.D. Hydra, podrías hacerlo y te entendías más cositas, ¿no? Entonces, sí, la verdad
la
que...
Gente Coulson te decía muchas cosas.
Exacto. Sí, de hecho, como tal, la gente Coulson y María Hill.
Sí,
tienen como mucha relevancia y son personajes que, por ejemplo, no son tan, en fases posteriores no son tan buenos o tan, no se ven mucho, pero inclusive, por ejemplo, otro de los personajes que a lo mejor no mencionamos en las anteriores y demás, ¿cómo se llama? El ayudante de Tony Stark, se me olvidó su nombre,
¿el gordito?
Ajá. Es que me sé el nombre del actor, se llama John Favreau, pero Happy, exacto. Por ejemplo, Happy empieza en esta fase y después ya empiezan a desarrollar más el personaje,
¿no? Sí, no, pero es que meterte con John Favreau es decir, este genio que no ha hecho, ¿no?
Claro.
Entonces, él es la mente maestra. Happy es una pieza ahí, nada más para aparecer en pantalla, pero él es la mente maestra de muchos proyectos y que yo creo que gracias a él sí se concretaron y tuvieron una calidad increíble, no solo con el tema de Marvel, sino también, si ya escucharon el podcast pasado, esperen pronto uno de Star Wars, que también en ese universo tuvo mucho que ver.
Somos expertos.
Sí, también tenemos maestría.
Aquí los expertos son la gente que nos escucha, pero nosotros solamente les compartimos nuestras opiniones, así que también no se les olviden, chicos, si tienen algún dato o algo que también quieran aportar a cada uno de los podcasts, esperamos sus comentarios con mucho gusto. Pero volviendo a esto, cuando nos damos cuenta de la aparición de Bucky, de que el Cap se pone sentimental, que extrañaba a su amigo, yo siento que le dieron un buen reencuentro, ¿no? O sea, la verdad es que en lugar de que sea como de que un amigo, ¿cómo estás? Te voy a recibir con un puñetazo, ¿no?
sí. No, aparte es muy bien. Por ejemplo, aquí no te lo explican tanto, pero el de ese programa del Soldado de Invierno, pues ya después tiene un poquito de relación pues ya con la parte de que los rusos empezaron a hacer sus experimentos para crear al Capitán América, ¿no? Que después ya te explican que es el... No me acuerdo cómo se llama el Capitán de los rusos.
El rojo, ¿no?
¿Que sale el Black Widow? El que sale en la película.
El Black Widow.
Sí, pero no, al final, o sea, esto como que sí se ve que sí lo planearon y se hicieron así como de, pues vamos a empezar con esto, a meter detallitos, pues por ahí de que Romanoff les empieza a decir siempre de las viudas, cosas de ese estilo, y al final son detalles que no los pelas en ese momento, pero después ya que vuelves a ver dices, bueno, pues sí le metieron esos detalles o esa como producción que a lo mejor le falta un poquito a las películas anteriores, ¿no?
Sí. Red Guardian se llama.
Exactamente. Gracias por el nombre.
Exactamente. Lo acabo de googlear. El guardián rojo.
Es lo que te digo. O sea, por eso les conté al principio del podcast. Creo que muchos luego nos acordamos de nombres, datos, etcétera. Porque es demasiado, ¿no? O sea, ya vamos que por la fase 4, 5. Cada vez son más películas en cada fase, ¿no?
No, y aparte de las series y todo el contenido que está ahora en Disney Plus, es tremendo, de verdad es grandísimo el universo. Adentrarte, a mí me sorprende que sí hay personas, y lo cual está muy chido, porque si es algo que te apasiona, adelante. O sea, que neta sí te dominan una cantidad de datos impresionantes con respecto a los cómics y en qué número, en qué personaje. Y yo apenas me acuerdo si me bañé antier, y digo, bueno, sí me baño, ¿no? pero yo creo que sí hay personas, pero hay personas que sí, es impresionante la pasión con la que también tienen como afinidad con algún personaje del universo de Marvel o de DC también, ¿no?
Sí, la verdad es que yo creo que algo ahí que está muy padre de, por ejemplo, de las nuevas redes, ¿no? O sea, cómo puede llegar a ser TikTok, cosas por el estilo. Es que hay gente que, como tú dices, ¿no? Tiene una gran pasión por los cómics y es gente que se está haciendo bastante popular, ¿no? O sea, a mí que me salen ese tipo de cosas, o sea, que obviamente te sale como acorde a lo que te gusta, y a mí me salen varias personas que hablan de cómics y demás, y que dices, güey, o sea, tienen ciento y tantos mil likes, güey, o sea, ¿no? Y un chinguerísimo sí de views, güey. O sea, es, en principio siento que todas estas personas que estaban como el ñoño que nadie pelaba en su salón, güey, es gente que se da cuenta, güey, que cuando ya sales a internet a los grandes números, o sea, ya a millones que está expuesto tu contenido, te das cuenta que miles y millones de personas comparten tus gustos, ¿no? Y realmente se aprecia el hecho de que haya alguien súper ñoño que se sabe todo eso, ¿no? O sea, la verdad es que es súper interesante que alguien le pregunte cualquier cosa de, oye, este güey está más cabrón, ¿qué tal? ¿En qué fue su primera aparición? ¿En qué cómics? Y te empiezan a decir en 1940 y algo, ¿no? 1960 y tantos, y dices, órale, ¿no? Y cosas y detalles que la verdad, la gente que ya entró como al mundo de los superhéroes, creo que más porque está de moda, o sea, Marvel lo puso de moda, sí. O sea, ya es gente que dice, ay, sí, a mí me gusta Iron Man, a mí me gusta tal, pero que no era porque lo veían un cómic y decían que es esa ñoñada, pero lo ves en la pantalla grande y dices, no mames, está bien chido, ¿no? O sea, creo que ese fue el gran acierto que tuvo Marvel y que lo ha venido haciendo a lo largo de todas estas fases, pero hay gente que se le aprecia todo ese conocimiento que dices, ¿no? Todos esos datos que nosotros hasta te abrumas, dices, güey, es que es demasiada información, pero siempre hay alguien que aparte lo comparte y la gente que le gusta, ¿no? Y eso creo que es algo muy padre de una plataforma como puede llegar a ser TikTok, patrocínanos, por cierto, para que efectivamente, la neta, pues, la gente que le gusta esto, pues lo pueda compartir y aparte haga su, su lanita y su fama con lo que le gusta.
Sí, así que para nuestros amigos de Pamel Podcast, que también nos escuchan, que por cierto, amigos, ya les había comentado que ya nos escuchan en Portugal.
Ah, sí, vi, sí, vi.
Por supuesto, eso está bueno, ¿no?
Debe ser, yo me imagino, quiero creer que es CR7 el que nos escucha, el bicho, si nos escuchas, patrocina, ¿no?
Patrocina nuestro
favor. Por favor, Siu.
Sí.
Pero, un pequeño paréntesis solamente para saludar a todas las personas que nos escuchan, que gracias a todos se está incrementando el número de oyentes de este canal. Y unos de ellos son nuestros amigos de Pamel Podcast, que también ellos suben contenido los días sábado y son súper fan de Marvel. Entonces, de los episodios también que les he escuchado, considero que sí son unos güeyes súper cañones que retienen mucha de esa información. O sea, te lo juro que yo no podría. Sí me gusta, o sea, me encanta todo el mundo de los cómics, de los videojuegos, pero así como que retener tanta información, no. Pero ellos, la verdad es que también mis respetos, qué buena onda, amigos, gracias por escucharnos. Y qué padre, como dices, ¿no, Caín? Que gente que tiene, que antes era considerado como el otaku, o como el nerd, o como el geek, ahora con todo este tema de las redes sociales y de subir un video y de aportar este tipo de datos, se han creado también su fama, como lo dices, ¿no?
Sí, les ha ayudado a romperla y la verdad es que eso es algo increíble. La verdad me da mucho gusto que vean que las personas, no todo el conocimiento que en tu momento tu papá te dijo que era inútil, o tus amigos, güey, te das cuenta que puede tener frutos, ¿no?
Exactamente.
Entonces, es parte de lo que hacemos en este podcast también, que es llevarles a todos un contenido que pues a nosotros nos apasiona, nos gusta de todas estas cosas y que pues gracias a esto podemos mantener este proyecto que pues está creciendo mucho, ¿no? Y se los agradecemos también.
Sí, exactamente. Gracias a todos por escucharnos, por dejarnos todas sus experiencias. Y en general, bueno, ya hablamos un poquito de Winter Soldier. Ya comentamos que sí nos gustó, sí fue del agrado. Yo creo que de todos nosotros. Pero llegó el momento sabroso. El momento que todos nuestros escuchas han estado esperando, y por lo menos yo también, para poder hablar de él. ¿Qué tal Guardianes de la Galaxia?
Buena. O sea, mira, aquí te soy bien honesto. Yo cuando salió Guardianes de la Galaxia, yo nunca he sido muy metido en los cómics, ¿no? Sí. La verdad es que yo, Guardianes de la Galaxia, no sabía ni quiénes eran, güey. O sea, fue como, puta, pues vamos a ver qué sale. Pero pues es de Marvel y le está apostando a unos héroes que igual no son tan conocidos como pudieran ser los que son los Avengers, ¿no? Entonces, uh-huh, cuando veo y voy a ver esta película, la verdad, salí así de, puta, no mames, qué buena película. O sea, independientemente de si es de Marvel, dices, qué buena película es, güey. O sea, tiene un soundtrack chingón, o sea, tiene una historia, creo que bien, güey, tiene un desarrollo de personajes, creo que está padre. O sea, la verdad es que creo que me cumplió con todo, güey. O sea, yo la verdad, a mí me encantó la película y digo, si no fueran personajes de Marvel, me hubiera gustado.
Sí, totalmente.
Sí, está muy buena.
Se arriesgaron mucho. Como dices, son personajes que no conoces, pero a la vez lo supieron producir bien, porque todos tienen como personalidad súper diferente, y eso le ayuda también muchísimo a que se, pues el equipo se hace así. Chido, la neta, porque al final no es como, por ejemplo, los Avengers, ¿no? O sea, los Avengers todos es como serios y es así como que sí tienen sus personalidades, pero al final sabes que van a tener un objetivo y solo se unen por eso, ¿no? Y los van a hacer una familia, ¿no? Entonces, como que está chido, está. Y una familia sin querer, ¿no? Porque al final no eran eso y terminan así, ¿no?
Sí, literalmente es la película donde voy a la cárcel, conozco a la que va a ser mi familia y salgo a la galaxia, ¿no? Con música chingona. Entonces,
por eso es lo que les decía de las explosiones, porque aquí también hay un chingo de explosiones, ¿no?
Sí.
Y al final, el duelo de baile al final es...
Duelo de baile. Oh, es, claro, es épico ese. Pero te das cuenta que a pesar de que tú puedes, a lo mejor, si viste la película su idioma original en inglés, a lo mejor la voz de Bradley Cooper como Rocket y la de Vin Diesel como Groot. Bueno, Vin Diesel sabemos que no tiene mucho diálogo, ¿no? Entonces, pero sabes que le imprime como esa fuerza. Y ya en el doblaje al español latino, también te das cuenta que es muy bueno. Uh-huh. O sea, sí le imprimen una esencia muy fuerte a los personajes.
No, además creo que, por ejemplo, en general, aparte de la voz y de los ojos y demás, si te fijas, salen bastantes pues personalidades o bastantes actores, pues, conocidos, que ni siquiera es así como que sean personajes súper así, o digamos, brillan todos, o sea, ¿sabes? Porque, por ejemplo, sale hasta Sylvester Stallone,
sí,
sale como Star-Lord, y al final lo sacan como un cameo nada más, pero al final lo ves y dices, ah, no más, Sylvester Stallone, o sea, es como, pues jala el gente.
El líder de los devastadores.
Claro, pero al principio tú no sabes ni siquiera que es un devastador, y dices, pues, ¿qué es esto, no? Es como de repente ves que sale...
Los indestructibles en el espacio.
Líder de los indestructibles espaciales.
Ahorita va a salir este chocador.
Sí, faltaba eso. Faltaba eso.
Digo, por ejemplo, pues, o sea, por ejemplo, Vin Diesel, de Cooper, o sea, al final de cuentas son personalidades que dices, pues sí tienen un renombre en Hollywood y no salen. Sí. Le imprimen en su personalidad a los personajes, inclusive hasta Groot, o sea, a pesar de que nada más dice I am Groot, pues sí. Groot, o sea, fíjate cómo es Groot, o sea, Groot es una persona como, bueno, un personaje pues tierno, así como todo tranquilo, pero cuando se meten con los suyos, mete chingados.
Aguas.
Sí, ¿no? Y se enoja y se pone acá intenso, ¿no? Entonces creo que eso estuvo padre, que sí hicieron como ese cast bueno, o sea, hasta personajes que sí... De repente, o razas, porque inclusive aquí meten muchísimos datos, ¿no? Así,
sí, claro.
Razas que no tienes ni siquiera, pues ni siquiera sabes que existían, planetas al por mayor, o sea, salen miles
los de... Nova Corp.
Los Nova Corp. ¿Qué dices? Pues, ¿qué es eso? ¿No? Es como, para mí son así, pues, no estaba la Tierra ya, ¿no? Y es pues, como...
Ese sería el que pedo.
No, sí, exacto, ese sería el que pedo, exacto. Sí, o sea, totalmente... Metieron tantas cosas, pero no se siente como eso, ¿no? O sea, se siente como, pues, muy relajado la película. Está como muy... Tiene sus partes serias, sus partes chistosas. Tiene como, pues, su historia bien. O sea, realmente es una historia muy buena. Inclusive, pues, Ronan el Acusador, por ejemplo, pues, es...
Sí, totalmente.
Es principal. Es muy, como...
Muy buen villano ese, igual en los cómics, ¿no?
Sí, también.
Sí le hicieron justicia, la verdad, al
villano. Sí, sí, sí. Siento que... James Gunn en esa película fue brutal.
Uh-huh.
Sí, fue brutal.
Totalmente. Y de hecho, por ejemplo, yo la verdad, personalmente no conocía a James Gunn. O sea, no había.
Yo tampoco.
Hasta que vi Guardians de la Galaxia y dije, no, si es buen director.
Yo tampoco lo conozco personalmente.
James Gunn, patrocínanos, por favor.
Me sorprende que tú sí.
No, pero no ubicaba películas que hiciera él, a eso me refiero.
Ah.
No, o sea, no sé, le dieron mucha oportunidad a muchos personajes nuevos y muchos actores nuevos y además actores pues, de renombre, ¿no? En general, de todo un poco.
Sí, sí, sí. Sí, porque a pesar de que a lo mejor sabes que Vin Diesel es el protagonista en la saga de Rápidos y Furiosos, tiene un papel totalmente secundario en esta película. Que Batista, que él mismo lo dijo, estaba a nada quedar en bancarrota, nadie lo quería contratar en Hollywood. Y Drax fue el personaje que le dio el impulso a su carrera y ahora trabaja en otras producciones de cine. ¿Y qué decir de Star-Lord y Rocket?
La morra.
Una pregunta. ¿Ven que en Endgame sale todo el mundo?
Ajá.
Cuando abren los portales y vamos a darle a Thanos.
Ajá.
No me acuerdo. Cuando abren los portales, ¿están los devastadores les van a ayudar o nada más sale a la navecita de Star-Lord?
No, yo recuerdo solo sale la navecita de Star-Lord.
Ajá.
Sí, los devastadores no salen, ¿verdad?
No, y es que no tendrían por qué, porque en teoría los únicos que lo conocen son los Guardianes de la Galaxia.
Ajá.
Entonces, ahí no tendrían por qué y el que convoca a todos es Wong. Entonces, recuerda que Wong sí conoce a varios, pero a ellos no. Pero sí, bueno, digo, ya después hablaremos de Endgame así como más... entendido, que eso sí creo que nos da para pues un ratito.
Un podcast completo, yo creo, pero bueno, sí. ya.
Pero al final creo que sí, la verdad que sí es una muy buena película. Es una película, así como dicen, de principio a fin creo que todo está chido. Soundtrack, cast, hasta incluso pues la historia en general es muy buena. O sea, se dieron el lujo de meter otra vez a Inicio del Toro así como de secundario, sí, de repente. O sea, tiene personajes, o sea, y actores, actrices muy buenos, la verdad. Que no, ninguno le hace sombra a otro. Porque todos tienen su propio papel y todo, o sea.
Fue como cuando arman ese reloj y que acomodaron todos los engranajes y que quedaron perfectamente. Yo siento que esta película fue la que rescató e impulsó el universo cinematográfico de Marvel.
Uh-huh. Sí, sí, sí. Yo la verdad sí lo considero así. Por ejemplo, inclusive también supieron como meter esa, como ese punch de los actores que estaban de moda en ese entonces. Por ejemplo, yo me acuerdo que a Chris Pratt ya la verdad no me gustaba mucho.
Sí.
Pero en ese entonces estaba de moda y salía hasta en la sopa. O sea, literal, salió en la película de Lego, salió en la película de Jurassic World. De repente hizo otras películas así como de de animación, demás, que empezó a salir en esa época de 2014 para adelante. Empezó a salir películas como unos 2-3 años, así como que sí salió en varias seguidas, ¿no? Y diferentes sí. papeles. Y ahí impulsó la carrera, como dices, igual que Dave Bautista. Sí, estuvo chido. La verdad es que.
Sí, para mí también es la película que eclipsó y la verdad ayudó muchísimo al universo Marvel. Y siento que después de esa, por eso les decía que era como una montaña rusa, te dan una muy buena y después te dan un sentón ahí súper cañoncísimo en el piso con Era de Ultron.
Es que, Era de Ultron, siento que a Ultron no adelantaron. Temporalidad. ¿Por qué? Porque así se supone que Ultron en los cómics lo crean, si no mal recuerdo, y me equivoco la audiencia que me corrija, pero si no mal recuerdo lo crean entre Hank Pym y Reed Richards.
Uh-huh.
Y para empezar, Hank Pym, pues ni siquiera lo han introducido al universo de Marvel en ese entonces, porque no, Ant-Man ni siquiera existe en ese entonces, y Reed Richards ni siquiera está ni siquiera tiene los derechos en ese entonces. Es como de qué chingados metas es metiendo Ultron desde en ese momento.
Que yo creo que se basaron más en la parte de el Ultron de los héroes más poderosos del universo en la serie animada, porque si recuerdas ahí sí lo crea Ant-Man y con Hulk, bueno, con Bruce Banner, si no mal recuerdo.
Pero aún así, sí. O sea, no está Ant-Man. Ant-Man ni siquiera existe.
Exactamente. No, y que esa es la película que nos haría falta de esta fase 2, con la que cierran. Pero sí siento todavía que el personaje de Ultron tiene un peso muchísimo mayor en los cómics y en esta serie animada, que es en la que creo que se basaron para introducir al personaje, y que en la película pues es el villano que realmente no tiene un propósito malvado para ser villano.
Bueno, spoilando un poquito más los pases más adelante y demás, si ya vieron What If, igual lo
dicen. Uh-huh.
Creo que me gustó más el Ultron de What If.
De What If que este.
O sea,
sí.
El de What If tiene al menos un propósito que dice,
sí,
quiero las gemas del infinito y está chido. Y es un propósito, pues bueno, pero al final, porque quieres que los... Porque de repente se te metió un programa, chavitos, a tu programación y dices que ya no quieres a la humanidad.
Exactamente. O
sea, qué tontería, la verdad, te metió una... La verdad, solo me gusta Era de Ultron porque sale mi novia, la Bruja Escarlata. No la veo por otra cosa.
Pero es pro Wanda.
Mira, yo coincido con el Rola. La neta creo que sí se quemaron rápido a Ultron, pero yo creo que le querían dar un villano chingón a Iron Man. Porque, bueno, el primero estuvo pues bien, el segundo pues digamos que cumplió porque era Mickey Rourke, pero el tercero sí está bien Hércules 1990. ¿No?
Sí,
Ultron, y dijo pues ya.
La verdad es que sí, Bueno, por ejemplo, también otro personaje que desperdiciaron así totalmente fue Quicksilver. O sea, sí. Quicksilver solo sale en la película y lo salen y lo matan y es como,
Y vuelve a salir en la animación, pero es un cameo tal vez innecesario, pero que la gente dijo, oh, wow, sí saben a qué me refiero, ¿no?
Sí, no, y totalmente. Además, por ejemplo, pues hablando de los dos Quicksilver que existen, o sea...
¿Cuál fue mejor?
A mí la verdad este no me gusta. O sea,
me gustó más el de X-Men también.
Y el X-Men es buenísimo porque es como, pues tiene como esa chispa de Quicksilver que es como
buena onda.
Claro, buena onda, o sea, sí. Y este es como un literal, perdón que lo diga, pero es un niño traumado que es como de, güey, no tengo papás, güey, no tengo propósito en la vida, voy a matar gente, güey.
Voy a correr.
Aparte, el otro escucha música china.
Exactamente.
Sí, exacto, la verdad es que Era de Ultron, no sé, yo si hubiera sido Marvel hubiera metido a lo mejor otro villano en lugar de Ultron, de quemar Ultron, metes, no sé, ¿sabes qué? ¿Qué puedes hacer?
Lo que sí se me hace una mamada es cómo explicas que ahí está este Quicksilver, que existe, que ellos existen y que Magneto no existe en tu universo.
Pues que supone que aquí todo lo basaron en las gemas, entonces supone, si no mal recuerdo, y si me equivoco, que la audiencia me corrija, si no mal recuerdo, son experimentos del tercer acto de ellos. Entonces, al final se crean así.
Sí, empiezan con las gemas. Pues yo me quedé con que eran hijos de Magneto.
Sí, claro.
Son, es que eso sí, la mayoría sabemos. Todos sabemos también que por el tema de derechos no pueden utilizar el término ni mutante ni mezclar todavía el universo de X-Men.
Y por ejemplo, ellos los pudieron haber metido después también. O sea,
exactamente.
No había necesidad de quemarlos, ¿no?
Es que sí, quisieron hacerlo al aventón, güey. O sea, la verdad es que al final es como, digo, creo que, insisto, ¿no? Los números creo que siempre te reflejan algo, ¿no? Y, y esta película es la cuarta, digamos, más taquillera de Marvel. Pero ¿por qué es la cuarta cuando dices los primeros tres lugares son las otras de Avengers, ¿no? Inclusive Avengers, la primera, es más popular, tuvo más recaudación que la Era de Ultron. Y es porque la Era de Ultron pegó, porque todo el mundo tenía una gran expectativa después de lo que había generado los primeros Avengers. Pero cuando se dieron cuenta, dijeron, se quedaron cortos, o sea, la verdad no es una gran diferencia. Pero el hecho de que no la superó es porque la gente esperó mucho, o sea, se atascaron los cines, o sea, todo estaba brutal para esta película y dejó muchísimo que desear. Y sobre todo porque creo que se hicieron todo al chique su madre, tenemos que meter esto, no tenemos derecho, no hay pedo, tú mételo y vamos a ponerle un enemigo que pues, no acaba de convencer, pero vamos a darle a la publicidad como que sí. Entonces todos fuimos con una esperanza y cuando sales del cine dices que fue el poder que acabo de ver.
Pero pues, ahí nos damos cuenta del poder de la opinión de la gente, que realmente estuvo a disgusto con las decisiones que tomaron para esta película y no fue tan bien recibida. O sea, yo creo que si a la mayoría de las personas les preguntas, solamente con las de Avengers, ¿cuál es su favorita? Tal vez todos te digan Endgame o la mayoría. Y cuando cuando les pregunten cuál es la que menos te gusta, también en su gran mayoría te van a decir Era de Ultron.
Sí, yo no conozco a nadie que diga que le gusta la Era de Ultron, a nadie.
Pues no, realmente no. Y es que, o sea, sí tiene cosas rescatables. Tampoco es, digamos, la peor película de Marvel.
Ah, sí, exactamente.
No.
Pero sí tiene una que otra cosa. O sea, por ejemplo, pues que introduce una visión, por ejemplo, de repente, pues, esa cosa de los acuerdos de Sokovia que desemboca en lo que es Civil War. Que, bueno, Civil War, pues, obviamente, pudieron haberla explotado mucho más, pero, pues, también iba a ser todo un arco completo, ¿no? O sea, al final, creo que sí la... Dentro de lo que cabe, pues sí lo produjeron pues bien, ¿no? Y además, pues creo que sí, cositas específicas que sí dejaron ver que al menos pues estaban, tenían un futuro, ¿no? O sea, sí tenían como más planes a futuro, pero salieron conforme. Yo siento que empezaron a salir sus planes a futuro desde que salió Winter Soldier y pegó. Desde ahí creo que empezaron a planear así como en chinga, aquí todo en friega.
Y bueno, yeah. Entonces sí tenemos trabajo.
Uh-huh, sí, literal. Sí. Y como dijeron, pues ya hicimos pues ya casi varias películas después de la de Avengers, ya nos aventamos cuatro, pues hay que hacer otros Avengers, ¿no?
Hay que hacer otras cuatro.
Pues sí.
Sí, fue más bien forzada, güey. Fue más forzada que porque realmente estuviera planeado ese argumento, güey. Porque, digo, salvo su mejor opinión, creo que no se venía vislumbrando el tema de aquí iba a ser Ultron desde las anteriores películas. O sea, como que, o sea, sí, literal fue como dicen, o sea, ay, no mames, ya llegamos a tantas películas, aviéntate una de Avengers. Oye, no mames, espérate, ¿no? O sea, tenías que haber dado, creo que pie a lo largo de las películas anteriores para saber que iba a enfrentarse a este güey. Pero no fue así, o sea, simplemente fue como sacado de la manga y decir, a chica su madre, vamos a hacer película de Avengers. O sea, esa es la gran diferencia, creo que, entre la primera y las de Infinity War y Endgame, ¿no? O sea, se vino construyendo a lo largo de, oye, Thanos va a salir, ¿no? O sea, se viene desde todas las películas anteriores anunciando, y la neta es que Ultron, ¿no, güey? O sea, es una película que, desde mi punto de vista, ni siquiera debería de ser como, bueno, o sea, es tan no es así que no fue el cierre de la fase. O sea,
exactamente.
La otra, o sea, la primera de Avengers es el cierre de la fase 1. Y aquí no fue ni siquiera el cierre porque ni gustó, ni estaba planeado. Fue al aventón. Y pues eso queda más que evidente cuando dices, bueno, ya les va otra película de la fase 2.
El Vox Populi ha hablado.
Sí, no, y es que, de hecho, por ejemplo, realmente es lo que te digo. O sea, nada más son cosas específicas que se rescatan. Por ejemplo, también aquí empiezan a hablar de Ulysses Klaue, que él es importante en las películas posteriores. Sí, por la cuestión de Pantera Negra y demás.
El vibranio.
El vibranio. O sea, te digo, son detalles específicos así. Por ejemplo, es la primera vez que sale la granja de Hawkeye, que Bardo, o sea, que sabes que tiene una familia, o sea, como cositas muy específicas que sí se rescatan, pero realmente yo siento, a mi parecer, y no sé qué ustedes opinen, pero al final, por ejemplo, hubiera sido mejor villano, por ejemplo, el Barón Zemo.
Sí.
En la película de Avengers, por ejemplo, la terminas con Barón Zemo en lugar, digamos, en lugar de haber hecho a lo mejor así Iron Man, Thor, Capitán América, hubiera sido a lo mejor Iron Man, Thor, Guardianes de la Galaxia, metes a la de Capitán América como Avengers, como tal, o sea, en lugar de Capitán América, dices, ¿sabes qué? Es una película de Avengers, le metes los detalles, estos detalles que tiene Ultron, y te ahorras la era de Ultron y ya te pasas directo a Ant-Man.
Es que yo creo que lo hemos hablado en otras franquicias, el tema, cuando ya le pones el título, ¿no? Uh-huh. The Avengers, ya dices, güey, esperas algo de calidad, esperas algo bien nutrido y como que siento que quedó de ver. Yo lo he platicado con otros amigos, con primos y con familiares, y dices, bueno, si no es un trono, ¿a quién escoges? Y yo les he dicho lo mismo, es que si hay tantos villanos, que bueno, no puedes tener la licencia de todos, pero fíjate que esta opción que das en este momento, Rora, no se me hace descabellada, además de que le das continuidad a la primera, donde sale Cráneo Rojo, en la primera fase, y después continúas con el Barón Zemo.
Sí, o sea, te digo, y al final creo que por lo que lo hicieron, y también hay que recordar esta escena post créditos de Ultron, pues realmente ya es la primera vez que sale Thanos. O sea, ¿sí? Que al final es, o sea, que sale Thanos como tal, ya dice, güey, ya me castré de que estos güeyes no hagan ni madres y ya voy a empezar a actuar yo, ¿no? Entonces,
un charlador no sirve, a ver, déjalo yo.
Exacto, o sea, al final creo que toda la gente se hypeó más por esa escena que por la película realmente.
Pagué mi boleto y solo voy a entrar cuando estén los créditos.
Aparte, en la de Winter Soldier sale el Barón Zemo, ¿no? Un cachito.
Ajá. Sí. De hecho, se supone que él es el principal en teoría, primeramente, y después ya sale que no, que pues es Hydra, ¿no? Pero
sí. Y para mí el actor le metió una vibra impresionante a Zemo.
Sí, que no, después de hecho, lo regresaron.
En la serie recuerdan que ese memazo que está donde sale Zemo bailando, ese es buenísimo.
Oh, sí, es que de hecho, por ejemplo, Barón Zemo a mí se me ha hecho un antivillano, más bien, es un antihéroe más bien. No, a mí se me hace un villano, no se me hace un antihéroe, porque realmente él es, o sea, sí tiene razones por las cuales lo hace.
Él sí las tiene, o sea, literalmente él sí te las fundamenta.
Sí, él te dice, es que este pedo no me parece y yo lo quiero hacer a mi forma, ¿no? O sea,
a mí se me hizo raro que desapareciera.
Sí, o sea, se me hace como muy, pues no sé por qué lo hacen así, o sea, la verdad no sé por qué lo bajaron de esa forma, la verdad es que tendrá sus razones, digamos, pues el equipo de creativo de que hizo las películas de Marvel y demás, pero no sé, o sea, hay cosas que sí se quedaron como muy al ahí se va, por así decirlo, muy a la ventana, ¿dónde está? Y yo creo que pues sí, como comentan, ya después vamos a la parte de lo que es Ant-Man. Y Ant-Man se me hizo un buen cierre, la verdad.
Justamente era lo que les iba a decir. Y el verdadero cierre de esta fase lo hacen con una película de la cual todas las personas no tenían ni en su mayoría, si no eres fan de los cómics, no tenían o conocimiento o expectativa de la película. O sea, porque era como de Ant-Man, y luego, pero cuando salió la película fue un boom. O sea, la verdad es que también siento que a mí es de mis películas favoritas también.
Sí. Es buena, aparte, de hecho también es algo que está padre, es que no fue la típica historia. De hecho, todo el mundo cuando escuchó a Ant-Man de los cómics y dice, o sea, que sabían de los cómics, luego se imaginaron la típica historia de Ant-Man, ¿no? O sea, que es
exacto.
Con el hombre hormiga original. O sea, era como más serio y era como más, pues de que era un científico y que sabía mucho y demás, pero al final de cuentas era muy, pues, cuadrado, ¿no? O sea, realmente es un personaje cuadrado, o sea, Ant-Man es muy cuadrado. Pero
es lo que nos presentan en la segunda parte de la película, ¿no?
Ajá, claro, en Ant-Man y Wasp, pero al final, ajá, de cuentas, aquí te presentan al segundo Ant-Man, que tú no te
esperabas. Exactamente.
Y dices, ah, órale, está padre, porque está la historia que le meten a la parte, inclusive, pues, él empieza, ya ven que es como, pues, es un convicto, y al final de cuentas, y se convierte, por eso les decía que como hay muchos tipos de antihéroes aquí en esta fase, o sea, porque al final, héroes que se hacen, villanos que se hacen héroes, y así, pues, en ese caso es Ant-Man. Y al final, Scott Lang es un... Se me hace un digno representante de Ant-Man, la verdad.
¿Sí?
Medio torpe, medio güey, lo que quieras. Pero también creo que lo hicieron así para que se complementara con Hope Van Dyne y que se complementara con Henry Pym. O sea, porque al final ahí le ayudan, ¿no?
Pues, y aparte con la personalidad de Paul Rudd.
Uh-huh, claro, claro.
Porque si te das cuenta, es más o menos el estilo que maneja él.
Uh-huh.
Y yo siento que entre él... Y ya lo hablábamos también detrás de bastidores. Y Luis... Sí. Es el que se roba la película.
Sí, no, la verdad es que sí le metieron, Michael Peña le metió una chispa de, pues, de bastante comedia, sí. Pero además que fue una comedia no forzada, ¿sabes? Porque fue, o sea, si le crees que es así el personaje y se va allá, bla, bla, todo eso. O sea, y las tonterías que dice y lo que hace, y es como, pues sí, o sea, prácticamente lo metieron como el amigo tonto de la bandita de ladrones, ¿no? O sea, al final...
Pero el amigo que tenía los contactos.
Ajá, o sea, al final como que el típico de que no creen que vaya a hacer algo, pero al final yo tengo los contactos, yo soy el que hace las cosas, ¿no? Es como...
O sea, literal se hicieron la representación de ese amigo que te cuenta una historia bien chorera y fantástica de que, oye, es que yo conozco a Stan Lee, o yo conozco a Peña Nieto, yo conozco a La Rueda. Y al final resultaba que sí. Pero, y justo me estaba acordando, hay un canal en YouTube, no recuerdo el nombre, se los voy a pasar después. Hay un tipo que hace la imitación de la voz del actor de doblaje de Luis y narra las películas de Marvel, como contaba las historias Luis en la película de Ant-Man. Están súper divertidísimos. Unos episodios sí me dieron como huevita, pero hay unos que sí están muy rescatables. Les voy a pasar el dato porque estaría bueno que lo vean.
Es que está chido, la verdad es que sí es. Sí, creo que ese personaje fue un personaje secundario que la verdad sí le dio como un toque a esa película, la verdad. No es una película cómica, no lo es, pero al final tiene sus toques de partes cómicas que valen la pena, ¿no? Y que igual. También, por ejemplo, el cast que hicieron fue muy bueno de esta película. O sea, sí. Michael Douglas, o sea, Paul Rudd, Evangeline Lilly, que en su momento también con la serie de Lost ganó mucha popularidad.
Sí,
la sacaron. Y creo que también de ahí como que fue su boom, ¿no? O sea, después de que salió allí, empezó pues, salió hasta en Señor de los Anillos, o sea, salió en varias películas más como contemporáneos así. Y al final, pues, estuvo padre, la verdad, me gustó ese cierre que le dieron a esta fase, al final, en un personaje nuevo, bueno, nuevo entre comillas, más bien a un personaje viejo lo hicieron nuevo, ¿no? O sea,
nuevo, bueno, exactamente.
Renovar, esa es la palabra, ¿no? Más bien. Creo que el cierre estuvo bastante bueno y que al final también te dejan como en las escenas post-créditos, pues con esa como espinita de decir, ah, pues va a ser que va a salir ahora sí la avispa con esta Evangeline Lilly, va a salir porque tuvo dos escenas post-créditos, ya ven que estuvo esa y después. Fue cuando se acuerdan de que no pueden, bueno, después de los acuerdos de Sokovia que fue en la anterior, y ya no pueden contactar a Tony Stark porque
exactamente.
Pues tienen ahí como ese temita, y pues ahí es cuando contactan a Scott Lang, que es que empiezan a ver con él, pues ya a unirse, ¿no?
Sí, la verdad, yo siento que fue la fase de... Diríamos de las explosiones, de las personas que se ponen rojas y explotan, de... Siento que fue la montaña rusa de Marvel, pero siento que lo reencontraron en el camino de muy buena forma. Lo cerraron bastante bien.
Sí, no, No, y además creo que a partir de esta hacia adelante, ya se, o sea, no sé, a ver, lo primero de ustedes, pero realmente creo que a partir de esa ya no ha habido una película que tú digas, sabes que esto es una porquería, o esto no está planeado, ¿sabes? O sea, ya fue como una secuencia de que si no ves esta, no le entiendes a la que sigue, y la que sigue te explica cosas de la que sigue, inclusive ya empezaron ya a meter ya las series, que en este entonces, que en este momento, pues ya hay hasta series que literal tienes que verlas, porque si no las ves, no le entiendes a la película.
Exactamente.
O no le entiendes todo el detalle, ¿no? O sea, a lo mejor sí entiendes como una película de principio a fin, pero los detallitos te escapan, ¿no? Entonces,
sí.
¿Sabes cuál es la única de la siguiente fase que es que sí sobraba? Capitán, ¿cuál? Marvel.
Sí, no.
Es la única que sobraba.
Ya que hablemos de la fase 3, entramos en ese debate. A nadie le gusta Capitán Marvel, pero yo siento que no sobraba, porque explica también ciertas cositas, sí, de la nueva fase, que pues literal, o sea, los de la guerra contra los Kree, contra los Skrull y demás. Ajá. Pues es bastante importante. O sea, eso es base para la siguiente fase.
Sí, exactamente. Orígenes, literalmente.
Exacto. Entonces yo creo que para mí no sobra, pero bueno, o sea, después ya hablaremos bien a detalle el punto de vista, ¿no?
Exactamente. Y pues bueno, amigos, para no hacerlo tan largo, conclusión: ¿buena, regular o mala? ¿Qué tal es?
Ay, yo digo que regular. Iba a ser mala, pero Winter Soldier y Guardianes de la Galaxia, para mí, esos dos me sacaron a la mano.
Sí, totalmente. Totalmente.
A mí, la verdad, siendo bastante crítico, a mí se me hace una parte mala. O sea, sí, se me hace muy... Sí, sí hay películas rescatables, películas buenas que rescataron cosas, pero al final se notó la no planeación luego. O sea, en todo, porque explotaron personajes que pudieron haber explotado después, metieron personajes así nada más como que de relleno, o sea, las quemas del infinito sí, metieron dos, ¿no? O sea, pero bueno, tres si contamos a la de la mente, pero al final las meten como muy así, pues de rápido, ¿no? Así como de, pues hablamos una vez de esta y ya no volvemos a hablar de ella en todas las demás películas, ¿no? O sea,
sí.
O sea, al final, no sé, si hubiera estado mejor planeada, igual hubiera sido otra cosa.
Para ti, Caín.
Yo estoy de acuerdo con ustedes, realmente creo que está regular, pero sí, y también coincido con Rolas, o sea, en realidad sí se nota que a partir de las siguientes películas sí se esmeraron en tratar de ya de hacer, digamos, toda esta telaraña de películas de una forma correcta, ¿no? O sea, que ya hubiera una continuidad, ya hubiera un tema de decir, oye, con mis postcréditos, con los no sé, lo que vaya a tocar en esta película, sí va a impactar o sí te va a dar información respecto de lo siguiente y se va a ver esa planeación, ¿no? Porque el problema con esta fase es que, de verdad, las primeras películas, insisto, ¿no? Iron Man y Thor, es como, ¿esto qué pedo? ¿No? O sea, y luego vamos a meter algo bueno, vamos a meter luego una película que ahí está más o menos. Entonces, como que sí, si vamos a calificando una por una, sí creo que gana el criterio de está mala la fase, ¿no? Como dice Ronald. O sea, yo sí creo que lo puedo calificar en regular, porque hay cosas rescatables, pero pues no le puedo subir más. Pero definitivamente sentó las bases, creo que con las últimas películas de la fase 2, para que las siguientes ya fueran buenas. Y eso es lo más rescatable que tiene, tal vez en ese sentido.
Sí. Yo coincido, creo que se quedó un poquito abajo de la línea que podríamos decir que es buena. Yo siento que solamente cumplió, pero gracias a las últimas películas. De ahí en fuera, yo siento que no fue una muy buena fase. Exactamente, no hubo planeación. Los escritores, el guionista, estaban perdidos en las primeras películas. Quisieron experimentar, se dieron cuenta que no les funcionó. Al final, replantearon algunas fórmulas. Y fue una manera de repuntar hacia el éxito que todos nos dimos cuenta que fue las últimas películas de Marvel. Y de las cuales también, en tanto las series, todo lo que sale, What If, todo, te das cuenta que ya es un conjunto de. Entonces, para mí siento que, a pesar de que fue una fase que quedó como a deber un poco, sentó las bases para todo el imperio que está formando Marvel con respecto a el universo cinematográfico.
De hecho, ¿saben qué? O sea, como comentario adicional y rápido, creo que también se notó notó mucho en, no sé si recuerdan la serie de Agentes de S.H.I.E.L.D. Y sí hubo ciertos cameos, no sé si recuerdan, de repente en ciertos episodios donde salía Lady Sif, donde salía de repente cosas de que de detallitos que en las películas salían, también salían en la serie, que al final creo que ahí se notó la experimentación, porque ahí dijeron, pues es que si está pegando las películas, pues ahora vamos a hacer una serie donde sea algo similar, ¿no? O sea, que fue, también fue cuando salió Daredevil en esas fechas también, y al final la vendieron bien.
Sí, sí, sí. Y que yo creo que el cameo que acaban de hacer con Daredevil fue muy bueno.
Pero ya experimentaron después, ¿no? O sea, eso ya está probado, ¿no? La fórmula probada.
Sí, totalmente.
Pues creo que, pues sí, nada más, así que, pues, no sé, digo, ya nos dirá la audiencia qué piensan de las películas. Déjenos en los comentarios, pues, cuál fue la película que más les gustó y por qué. Y si tienen algún comentario, algún dato que se nos haya pasado, también, adelante, ¿no?
Díganos si también les gusta Era del Trono, ¿no?
¿Cuál fue su villano favorito?
¿Cuál fue su villano favorito, exactamente? Y que nos dejen todas sus opiniones, síganos en redes sociales.
Que nos digan cuál es su película favorita de esta fase.
Claro, que nos digan cuál es su favorita, cuál es la que menos les gusta, si coinciden con nosotros en que Guardianes de la Galaxia fue la mejor, en que la comedia de Ant-Man fue muy buena o no fue buena, que nos dejen todas sus opiniones, experiencias. Y pues bueno, amigos, cerramos este tema que ya tenemos pendiente. No sé si quieren agregar algo más, chicos.
Síganos en nuestras redes. Ya también está nuestro canal de YouTube. Entonces estamos como KMX International. Entonces ahí síganos también. Es Spotify, en Facebook y en Instagram. Y muchas gracias por escucharnos. Gracias a todos ustedes. Y pues aquí seguimos, chavos.
Muy bien, amigos. No se olviden seguirnos en nuestras redes, dejarnos comentarios, proponernos temas. Estamos abiertos a comentarios que nos dejen. Por parte del equipo de Gamex ha sido todo. Cerramos este podcast, amigos. Muchas gracias.
Sí, mucho. No se contagien del Omicron. Comentario.
El Megatron.
Sí. Cuídense del Megatron, exactamente.
Exacto. Bye.
Y recuerden que estamos en modo